Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, estamos aquí en Un Día en la Vida, en una rica tarde calientita, no como los días de sábado y domingo que estuvieron realmente gélidos. El sábado tuvimos la noche de las estrellas y bueno, pues algunos de nosotros nos estábamos congelando, pero estuvo bien. Me parece que fueron pocas personas. El lugar estaba muy retirado, a lo mejor muy escondido, pero funcionó bien. Las personas que fueron vieron algunos trabajos que han hecho los estudiantes, sobre todo de la UNAM, de la UAC. En el caso de la UAC, de la Facultad de Ciencias Naturales, se presentaron alguna exposición que tiene que ver con los números mayas, con el acomodo de las pirámides, lo que hay abajo y demás. También se presentaron aspectos relacionados con la luna, con los mitos asociados a la luna y el lago de Texcoco, que tiene que ver con el antiguo, no el que discutimos ahora con el aeropuerto y demás, sino el antiguo lago de Texcoco, que parece que le da el nombre a nuestro país. Y cuando digo parece, es que hay cierta controversia respecto a que el lago de Texcoco pues tenía varias isletas en diferentes partes. Y una de ellas, una pequeña isla, lo que ahora conocemos como la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, pues está lo que decía el mito de que los aztecas, aquel grupo que venía de Aztlán y que uno de los tantos grupos que venían de Aztlán y que una de sus ideas era que se iban a establecer justo en el lugar donde apareciera un águila devorando una serpiente y posada en un nopal. Bueno, pues toda esa coincidencia que pues más bien parece una historia muy bella, pero es una historia, un mito, pues parece que sucedió justo en lo que ahora conocemos como el centro de la Ciudad de México. Bueno, si nosotros vemos el lago desde arriba, parece que es un conejo, o al menos los que interpretan lo que les voy a decir están viendo un conejo. Bueno, sí, una vez que nos dicen que parece que es un conejo, nosotros mismos, nuestro cerebro se acostumbra y ve un conejo. Bueno, pues en la panza del conejo, exactamente donde está el ombligo, o donde debería de estar un ombligo hipotético de un conejo, se encuentra la Ciudad de México. México parece que está compuesto de tres palabras, me, shi y ko. Ko es como el lugar, pero me, shi y shi significa en el ombligo del conejo. Hay controversia, hay algunos que creen que esto no es así y que pues está muy difícil que los aztecas el mito haya surgido a partir de que se viera el lago en forma de conejo, porque solamente se ve pues desde arriba. ¿Quién iba a elevarse a cierta altura como para ver el contorno del lago de Texcoco y ver el contorno en forma de conejo? En fin. Sin embargo, el mito es muy interesante, muy, muy, muy bello, me parece. Si nosotros creemos que sí, efectivamente, hay una silueta de un conejo y que los antiguos culturas le daban mucha importancia al conejo, era una asociación entre la luna y el conejo, bueno, pues tenemos ahí una historia muy interesante. ¿Cómo es que se previó que iba a haber un asentamiento humano en ese lugar? cómo es que llegaron los aztecas, cómo es que descubrieron ese punto y cómo, bueno, la palabra México, pues parte de esa historia. En fin, fue parte de lo que presentaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales. Aparte, hubo un teatro de sombras contando una historia también de los mayas, y alrededor de las 8:00 y fracción, pusimos algunos telescopios y observamos pues lo poco que se podría observar, porque a pesar de que estábamos en una zona más o menos oscura, pues no deja de percibirse la luz que hay a lo lejos en la ciudad, los edificios que bloqueaban, los edificios del colegio donde estuvimos, que bloqueaban un poco el horizonte y demás. Pero bueno, llegamos a ver la luna, los cráteres, vimos a Marte, es una bolita anaranjada, tenue. También vimos algunas nebulosas y, en fin, creo que no estuvo mal la observación de la noche de las estrellas. Esta celebración se hace cada año desde hace casi 9 años. El próximo año cumplirá sus 10 añitos esta celebración. Desde el 2009, cuando fue el Año Internacional de la Física, pues se les ocurrieron a varias personas, entre ellos algunos franceses y demás, generar un festival de la Noche de las Estrellas. Y creo que ha funcionado bastante bien. La organización aquí en Querétaro ha establecido 3 sedes, una en Bernal, otra en Cadereyta, donde está el planetario, y una más aquí en la ciudad de Querétaro. Esperemos que a partir de esta fecha y hasta abril, más o menos, que son días despejados, más o menos tenemos una buena visibilidad, aunque claro, hay días que de plano ni siquiera se puede salir por el frío, y también hay días nublados, pero generalmente en estas latitudes tenemos días despejados a partir de octubre y noviembre. Y ojalá los que tengan telescopio saquen sus telescopios, observen el cielo, también échense una protesta de vez en cuando, porque en la ciudad de Querétaro hay demasiada luz, y luz que a veces se desperdicia, los focos están mal dirigidos, no nos permiten observar bien la ciudad, pero tampoco nos permiten, por supuesto, observar el cielo. Y después de esa pequeña protesta, en la cual yo creo que va a ir a saco roto, porque siempre ha ocurrido así, no han cambiado las luminarias, no generan una buena cultura para poder apreciar el cielo y demás. Bueno, pues sálganse un poco de la ciudad y observen, disfruten el cielo. Tenemos ahorita cielos bastante despejados. Para aquellos que sí les interese este tipo de comerciales, pues podrán observar Saturno con un telescopio relativamente pequeño, alrededor de las 6:30, justo después del atardecer, van a ver aparecer a Saturno, y pues tendrán unos pocos minutos como para poder observar a ese bello planeta, Saturno. Muy bien, 192-1293 es el teléfono de la cabina, si quieren comunicarse aquí conmigo, y para cualquier cosa, ya sea un comentario, una pregunta, una discusión que quieran ustedes establecer. Para mensajes de texto es el 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, y parece que el foquito no está prendido, así es que no estamos en... No, me dice Stephanie y Erika que no hay Facebook. Está bien. Nos acostumbramos al radio, así es que el Facebook es una situación rara para el radio. En fin, seguimos entonces. Déjenme darles un anuncio antes de que se me olvide. porque está muy interesante. El Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales los invita al taller de agaves, pulqueros y la elaboración de pulque. ¿Cómo la ven? Lo malo es que es ya mero. 24 de noviembre es un taller que invita el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad. La duración de este taller es de 6 horas, de 9 a 3 de la tarde. Lo imparte la doctora Marisela Gómez Sánchez y el biólogo Francisco Suárez Olalde. Y tiene un costo de recuperación de 350 pesos, con 200 pesos estudiantes con credencial vigente. Les doy rápidamente cuáles son. Dice que los objetivos es promover la importancia de la conservación, propagación y cuidado de las especies de agaves pulqueros. Dos, revalorar la cultura y la economía alrededor de estas plantas. Y tres, documentar las especies de agaves pulqueros a partir del conocimiento científico y tradicional. Verán ustedes la teoría agaves, botánica y ecología, los agaves pulqueros, usos y desusos de los agaves, estado actual de la conservación, formas tradicionales de manejo, técnicas científicas de investigación y propagación, y en la práctica es limpieza de hijuelos y trasplante, propagación por semilla, capado del maguey y sustracción de aguamiel, y después la degustación. Y si ustedes quieren llevar este curso taller en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales, pueden escribir a viene el correo electrónico, por favor, si quieren anotar, jardin.botanico.fcn@uacu.mx. Repito, jardin.botanico.facultaddeciencias.naturales@uacu.mx. Un interesante taller en la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, aunque es un tema que se va a tratar el próximo sábado, están invitados también ustedes al Centro Cultural Tejeda, ese Centro Cultural Tejeda que tiene muchos lugares para salones, para talleres, para actividades diversas. Tiene un auditorio, tiene una explanada muy adecuada para muchos eventos. Bueno, pues en ese auditorio de ese lugar en Tejeda se están llevando a cabo algunas pláticas de divulgación científica. Ayer estuvo la plática de aves en Querétaro, que la dio Rubén Pineda, experto en aves aquí en la universidad. Y el próximo sábado a las 5 de la tarde los esperamos para que escuchen la plática de la mariposa monarca. La mariposa monarca que está ahorita apareciendo en Querétaro, están revoloteando, están migrando hacia los bosques de Michoacán. Hay una persona aquí en la Facultad de Ciencias Naturales que está estudiando la ruta migratoria. Nos está indicando en dónde pasa desde que entra a nuestro país, cómo van generándose diferentes rutas, cómo se juntan cerca de nuestro estado, pero está en la parte de Guanajuato, pero cerca de nuestro estado es donde se genera un embudo y a partir de ahí se dirigen todas a los bosques de Michoacán. Por supuesto, es un trabajo monumental seguir la ruta de la mariposa monarca, aunque básicamente sabemos por dónde va. Lo que está haciendo el doctor Óscar García Rubio es seguir exactamente los sitios por donde va pasando, la cantidad de mariposas que van pasando, para hacer un registro posterior durante todos los años y saber no solamente la ruta migratoria, sino cuántas mariposas pueden estar pasando. Y como es un trabajo monumental, lo que se requiere es el trabajo, la observación de muchas personas y por lo tanto hace siempre una invitación para que la ciudadanía le eche la mano, que anote por dónde van viendo las mariposas. Si usted ve cuántas mariposas están posadas en los árboles, usted puede comunicar esa información a través de una página ya especializada. Y bueno, toda esta información de cómo puede ayudar a establecer la ruta migratoria de la mariposa la va a ofrecer el doctor Óscar García Rubio el próximo sábado. Este próximo sábado a las 5 de la tarde usted podrá oír no solamente algo de la mariposa monarca, sino cómo puede contribuir. Los esperamos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Tejeda. Todo esto está asociado o está organizado por los consejos ciudadanos del municipio de Corregidora. Especialmente el Consejo Ciudadano relacionado con el medio ambiente. Esto está asociándose a algunas preguntas que se han hecho a nivel general, que han salido en las redes sociales o que ha salido en el periódico, o que a través de este tipo de programas de divulgación de la ciencia, pues conocemos. Y los consejos ciudadanos han acudido aquí a nosotros y pues entre estos consejos y nosotros estamos queriendo hacer una serie de conferencias y en este año pues nada más alcanzó para 3 y el próximo año a partir, yo supongo, desde el primer mes se establecerán una serie de conferencias relacionadas con la divulgación de la ciencia, sí, pero asociado al conocimiento principalmente de nuestro estado o de nuestro país. Entonces, los esperamos este próximo sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, asociado a este pequeño anuncio, a mí me gustaría platicar un poco de la mariposa y de la ruta, de cómo llega. Esto no lo va a tratar especialmente el doctor Óscar García, pero quizá algunos detalles los va a comentar de cuál es el mecanismo por el cual la mariposa puede llegar hasta los bosques de Michoacán. Y por lo tanto, a mí me gustaría comentarles algunas de las investigaciones que se han hecho alrededor del ciclo de vida y de la migración de la mariposa monarca. Muy bien, hay dos ciclos de vida, se parecen mucho, pero duran diferente. Son dos tipos de generaciones que se establecen en la mariposa monarca. Esta mariposa que vive en los bosques de Michoacán, que se la pasa en el invierno en los bosques de Michoacán, que hiberna ahí, se reproduce, pero los huevecillos que traen las hembras las van depositando ya sea en el norte de nuestro país, sur de Estados Unidos, y la siguiente generación llega hacia la mitad de los Estados Unidos e incluso bordeando los bosques de Canadá hasta la siguiente generación en donde ya se establecen en los bosques de Canadá. Viven en Canadá, en Estados Unidos, y hasta ahí se encuentran las poblaciones. Y el siguiente año, cuando ocurre algo que ahorita les voy a comentar, bueno, esta última población nace, crece en los bosques de Canadá, de Estados Unidos, y empieza a migrar alrededor de septiembre. Empieza el otoño y empiezan las mariposas a juntarse, a volar hacia el sur en diferentes rutas, a otra vez hasta llegar a los bosques de Michoacán alrededor de noviembre, diciembre, se establecen ahí en la zona de hibernación y otra vez se cumple un nuevo ciclo de vida. Este ciclo de vida, si ustedes se dieron cuenta en este relato, pequeño relato, combina dos generaciones, dos tipos de generaciones. Esa generación que dura mucho, que es la que migra, y una generación que no dura tanto, que generalmente tiene una duración de un mes y medio, más o menos, y que se establece fuera del país, en Estados Unidos y Canadá. Esa generación dura menos. Entonces, haciendo las investigaciones, primero se descubrió que esas generaciones que viven desde latitudes muy al norte y que tiene que ver con la vida en un ambiente de duración del día muy largo, en primavera, verano, las mariposas lo pueden detectar a través de los ojos, a través de sus antenas y a través de su ritmo biológico. Las mariposas tienen un ritmo biológico que es controlado por su pequeñísimo cerebro, pero un cerebro que a pesar de que sea de un tamaño pequeño, tiene una gran cantidad de información, una gran cantidad o unas redes neuronales que les permiten no solamente integrar la información de la luz, sino también la temperatura, la humedad, los vientos y demás, para poder cambiar hasta cierto punto la regulación de hormonas, y esas regulaciones hormonales pueden, a final de cuentas, establecer un ciclo de vida corto, como del de un mes y medio, o un ciclo de vida largo. La relación muy, muy estrecha sería la siguiente. Cuando las mariposas empiezan a detectar a través de sus ojos, antenas y cuerpo que los días empiezan a cortar después del otoño, entonces lo que hacen es empezar a generar un cambio en el ritmo de crecimiento y también en su reproducción. Detienen su reproducción, no llegan a la madurez sexual y también pues su cuerpo cambia, su cuerpo se hace más grande, un poquito más robusto, tiene más alimento almacenado y empiezan a volar. Y ese vuelo las dirige a todas las poblaciones hacia el sur. Entonces, por un lado, la mariposa detiene su crecimiento, detiene su reproducción, y eso hace como que estamos viendo la migración de mariposas jóvenes que no han llegado a su madurez. Esas mariposas, si llegaran a su madurez sexual, se reproducen, ponen los huevecillos y se mueren. Serían de una población de una generación de longitud corta, de tiempo corto. Pero como detienen su reproducción, empiezan a volar como locas, se van hacia el sur. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo le hacen esas mariposas? Es decir, ya entendemos que no crecen, que no se reproducen, pero ¿por qué vuelan hacia el sur? Bueno, algunos biólogos han dicho que vuelan hacia el sur encontrando temperaturas un poquito más agradables. Eso puede ser parcialmente cierto, pero también su instinto está asociado a dos elementos que son muy importantes. Primero, su ritmo circadiano les permite entender cuándo es de día y cuándo es de noche o cuándo es de tarde. Ese ritmo circadiano les permite también entender que cuando ven al sol en una posición pueden detectar si es de mañana o de tarde. Es decir, el ritmo circadiano no es el que ve, sino es el que le da la noción a la mariposa para entender que la posición del sol es muy importante para saber si es de día o de tarde. Para aquellas personas que han tenido un pequeño descontrol de su tiempo, Eso ocurre en condiciones muy extrañas cuando una persona bebe demasiado el día anterior y el día siguiente no sabe exactamente ni dónde está, ni qué hora es, ni nada por el estilo. Yo sé que muchos de los que me escuchan nunca les ha pasado eso, pero sí han oído hablar, a lo mejor un pariente muy lejano que casi ni ven, les ha contado que cuando ocurre eso, cuando beben demasiado al día siguiente, no saben ni qué hora es ni dónde están. Se levantan y no pueden saber si son las 9 de la mañana o las 4 de la tarde, porque la posición del sol es más o menos la misma, pero no saben dónde está el norte, dónde está el sur, así es que no sabrían si es de día o de noche. Está descontrolado su ritmo circadiano. Hasta que no, pues, se encienden su celular o alguien les dice para dónde está el norte, podrían detectar si es de mañana o de tarde. La mariposa monarca, por supuesto, no se desvela, no se emborracha, siempre, día con día, sabe exactamente cuál es la posición del sol y su ritmo circadiano le indica que esa posición debe de coincidir con la mañana o con la tarde. ¿Y eso para qué? Pues para ver la dirección de vuelo, porque ellas se dirigen hacia el sur y mientras mantengan siempre vigilando que el sol sale a su izquierda y se mete a su derecha, sabrán que están dirigiéndose al sur. Ese es uno de los primeros hallazgos interesantísimos e importantes que nos permiten entender cómo la mariposa escoge la ruta migratoria. Vamos a hacer una pequeña pausa y les sigo contando esta increíble historia de este insecto que vuela alrededor de unos 4.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Hagamos la pausa y regresamos en un momento.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:28 minutos.
Gracias, Stephanie Minkini, en los controles. 1-92-1293, si se quieren comunicar aquí a la cabina de Radio Universidad. Si quieren mandar un mensaje de texto, es el 442-322-1077 y correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Les estoy contando sobre la mariposa porque el próximo sábado en el auditorio del Centro Cultural Tejeda, a las 5 de la tarde, el doctor Óscar García Rubio les platicará un poco sobre el proyecto que tiene para detectar la ruta migratoria de la mariposa monarca. Yo les estoy platicando los mecanismos por los cuales vuela. Esto no lo va a tratar extensamente el doctor, así es que yo les platico. Y cuando vayan ustedes a las 5 de la tarde el próximo sábado, pues a lo mejor les interesará participar en el proyecto, porque es un proyecto de ciencia ciudadana. Ustedes pueden participar en el proyecto que les va a proponer para saber cómo detectar la ruta migratoria de este pequeño insecto, maravilloso insecto. Muy bien, entonces decíamos que su ritmo circadiano, la luz, la posición del sol, le indica a la mariposa si va correctamente hacia el sur. ¿Y qué tal si está nublado? Bueno, si está nublado, la mariposa sigue volando, a menos que baje mucho la temperatura. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el sol? Cuando está nublado, pues no vemos al sol, a menos que pudiéramos detectar la luz ultravioleta. Nosotros detectamos, sí, la luz ultravioleta, pero en forma de luz, no la detectamos con nuestros ojos. Si no, hagan la prueba, estén al descubierto un ratito en la playa cuando está nublado, ustedes creerán que el sol cuando está tapado por las nubes, no les va a pasar nada. Y, ¡oh, sorpresa! Nos quedamos ahí un buen rato en la playa y empezamos a tener la piel más tostada y cada vez más tostada. Y algunos que tenemos suficientes pigmentos, pues no nos pasa nada, o creemos que no nos pasa nada, pero aquellos que no tienen demasiados pigmentos, que están pálidos, güeros y demás, bueno, a ellos se les quema la piel y pueden tener incluso problemas graves. La luz ultravioleta cruza las nubes y la mariposa monarca tiene la posibilidad de ver ese tipo de luz. Por lo tanto, no importa que esté nublado, de todos modos detecta por dónde está la luz del sol y puede seguir su camino hacia el sur. Poco a poco, si va pasando de ciertas latitudes, la mariposa monarca empezará a ver al sol un poquito más elevado. Si ustedes se dan cuenta, el sol hace un trayecto de este a oeste, pero ahorita está muy inclinado y lo vemos muy al sur. Cuando es junio, cuando por ejemplo estamos en verano, el trayecto también es de este a oeste, del trayecto del sol, pero lo vemos más hacia el cenit, más hacia el centro, hacia arriba. Y entonces eso es lo que detecta la mariposa también. Cuando va migrando y se va dirigiendo hacia el sur, el sol lo ve cada vez más hacia la parte central de la bóveda. Y entonces, pues el sistema, un sistema de luz, empieza a funcionar de manera importante. Me estoy refiriendo a la luz polarizada. La luz polarizada es detectada por la mariposa también, entonces necesita la luz del sol y esa luz polarizada le guía y parece que se traza un camino exactamente de norte a sur. Por lo tanto, ya tiene un montón de mecanismos. Les he contado varios mecanismos. Tiene que detectar si es de mañana o de tarde, es decir, su ritmo circadiano. Debe de detectar dónde está el sol para ajustar su ritmo circadiano. Eso es una visión con luz visible. Y si está nublado, luz ultravioleta. Pero también si el sol aparece más hacia el centro de la bóveda o más hacia el sur, cambia la luz polarizada. Y todo esto que les estoy contando, la mariposa lo detecta y va dirigiéndose siempre en la misma ruta. Es maravilloso cómo funciona el cerebro de la mariposa. ¿Cómo detecta, cómo le hace un investigador para decir que efectivamente esos parámetros son correctos? Veamos, más bien, oigamos. Los investigadores agarran mariposas, las ponen en unos cilindros de plástico, pegan con un alambre muy, muy delgadito, pegan el cuerpo de la mariposa a ese pequeño alambre que cuelga de la base superior del cilindro de plástico, tiene un sistema de rotación que le llamamos swivel. Ese alambrito entonces toma contacto con el swivel le permite al alambrito dar vueltas por si la mariposa quiere volar para un lado o para el otro, no se enrede ese alambre a través de ese swivel y después la conexión va directamente a una computadora en donde se puede detectar con un programa muy sencillo, para dónde prefiere la mariposa volar. Entonces, una vez teniendo ese sistema, le pueden poner una diferente cantidad de elementos. Por ejemplo, al principio se pensaba que era el magnetismo lo que provocaba que la mariposa se guiara hacia el sur. Entonces, con un juego de imanes alrededor de la mariposa y demás, podían detectar si el vuelo de la mariposa cambiaba, se iba para un lado o para el otro. Después empezaron a ver sobre la luz polarizada, la luz ultravioleta, el tipo de viento y demás, hasta que, bueno, todo lo que les estoy contando lo hicieron a través de este tipo de sistemas, un sistema relativamente sencillo. Y bueno, este tipo de investigaciones nos permiten ahora contar este cuento de la mariposa, del vuelo de la mariposa. Una vez que llegan a los bosques de Michoacán, ocurre una cosa que siempre me ha maravillado de estos vuelos. Después de 3.000 kilómetros, 4.000 en algunos casos kilómetros, las mariposas llegan y al parecer llegan a prácticamente los mismos árboles que sus abuelas o sus bisabuelas llegaron el año pasado. ¿Quién les indicó primero cómo volar? ¿Hacia dónde volar? Y después, ¿a qué árboles tendrían que llegar? Híjole, entonces es una pregunta sumamente complicada. ¿Cómo es que las mariposas llegan siempre a los mismos árboles que uno puede apreciar año con año? Tan es así que si uno va a los bosques de Michoacán, por ejemplo, al bosque del Rosario, cerca de Ocampo, pasando Zitácuaro y demás, ustedes pueden seguir la ruta en un mapa, Ocampo, el Rosario, y llegan al bosque de las mariposas. Y ahí los pobladores han establecido a través de convenios con la Universidad Michoacana, con Conavio y con diferentes organismos, bueno, un plan de manejo del bosque y también un plan para poder observar a las mariposas. Y entonces rodean a los árboles donde uno puede observar a las mariposas. Rodean con cuerdas y van uno teniendo la ruta y camina uno viendo la gran cantidad, la gran concentración de mariposas en un núcleo de árboles. Pero cuando ustedes caminen alrededor de ese gran núcleo, pregúntense algo muy importante: ¿cómo le hacen las mariposas para llegar siempre al sitio donde los cuidadores ya tienen establecido su núcleo? Es decir, ¿cómo le hacen las mariposas para llegar a los mismos árboles? Y bueno, todavía no está bien claro, pero les voy a dar una hipótesis. Las mariposas macho, cuando se reproducen en febrero o marzo, se reproducen como locas, pero esas macho, las mariposas macho, se mueren, se quedan ahí en el bosque de Michoacán, mientras las mariposas hembra se regresan. ¿Qué pasa con tanta mariposa que se muere? Es un montón de mariposas macho que se queda ahí, y algunos investigadores creen que dejan un poco de olor, un poco de sustancia que es detectado por las siguientes mariposas. Ese olor puede ser que ya haya sido estudiado, detectado, y posiblemente estemos a punto de ver la publicación salir. Todavía no sale, todavía no aseguramos que efectivamente esa es la información correcta, pero es una buena hipótesis. Los machos dejan el olor para que las mariposas, las nietas o bisnietas, regresen al día, el año siguiente, y puedan detectar ese pequeño rastro de olor que dejan sus abuelos o sus bisabuelos y se puedan posar en los mismos árboles que se posaron el año anterior. Si ustedes van a ver a las mariposas en este momento, van a ver demasiada dispersión, van a tener que caminar mucho en el bosque, subir mucho, se van a cansar, y eso puede ser muy bueno para hacer pierna. Pero si ustedes quieren ver la concentración de mariposa, más o menos de manera importante, y sin subir demasiado al cerro, espérense un poquito, finales de febrero, principios de marzo, encontrarán en un albergue, prácticamente ahí para las mariposas, una gran concentración, millones y millones de mariposas ahí revoloteando, copulando alegremente, y pues muchas mariposas estarán muertas se quedan exhaustas, ¿no?, por tanta cópula que hay. Ustedes pasarán por un sitio, antes de ver al núcleo de la mariposa, pasarán por un sitio, un pequeño museo, en donde podrán ver ciclo de vida, un poco de lo que les estoy contando y después les van a decir cuál es la ruta que deben de seguir para que ustedes no se pierdan y puedan ver ese grandioso espectáculo que es la mariposa monarca. Y bueno, una vez que están ahí, que pasan el invierno y que principios de la primavera empiezan a alocarse, empiezan a copular, pues regresan las hembras y la pregunta ahora es, ¿cómo es que regresan? ¿No? Las mariposas están volando y volando hacia el sur y después de que se reproducen, ahora vuelan hacia el norte y básicamente siguiendo la misma ruta migratoria que siguieron siguieron cuando vinieron a los bosques de Michoacán. ¿Cómo le hacen? Es como si le cambiaran la brújula a las mariposas. Y de hecho, parece que sí. Las mariposas tienen una pequeña brújula, por supuesto, no es la brújula que nosotros usamos para orientarnos. Es una forma de decir de cómo funcionan las neuronas para poder orientar a las mariposas en su vuelo. Esa es una pequeña brújula que, según los investigadores, funciona con temperatura. Cuando es la temperatura empieza a bajar, las mariposas siguen la brújula hacia el sur. Y cuando hacen un cambio de temperatura en primavera, esa brújula cambia de dirección y la mariposa empieza a volar, pero ahora con una brújula invertida y tiene que cambiar la temperatura para que esto ocurra. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo han sabido estos investigadores que es la temperatura la que cambia la brújula? Bueno, pues otra vez agarran a unas mariposas, las ponen en esos cilindros de plástico, les ponen su conector, ya saben, se conectan a la computadora y en vez de manejar la luz, ritmos circadianos y demás, lo que hacen es un cambio de temperatura. Y lo que ven es que las mariposas pueden invertir su vuelo y ya no vuelan hacia el sur, sino ahora vuelan hacia el norte. Y entonces las hembras van dejando los huevecillos en Estados Unidos, a la mitad de los Estados Unidos, y en el borde de Canadá, en los bosques de Canadá. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones, en el otoño del siguiente año, vuelvan a ser todo esto que les acabo de comentar. Bueno, toda esta explicación es la mariposa monarca, todo lo que se sabe. Aquellos interesados en la mariposa profundizar un poquito más, tengo muchísimos artículos que tienen que ver con los mecanismos, con las rutas y demás. Son artículos especializados. Si los quieren tener, pues adelante, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Con gusto les puedo pasar alguna información que ustedes deseen. Quiero terminar este tema diciendo algo que puede preocuparme. Me ha preocupado desde hace un año. Y algunos investigadores también nos han dado respuesta a esta preocupación o a esta duda, principalmente, de algunos manejos que se hacen de la mariposa monarca. Bueno, ¿quién no quisiera tener un jardín? ¿Quién no quisiera tener un jardín propio ahí en su casa o un jardín público en donde pudiéramos apreciar todo el ciclo de vida de estas bellas mariposas? ¿Quién no lo quisiera? Y entonces algunas personas empezaron a decir, bueno, pues entonces, ¿por qué no le echamos la mano a la mariposa en la ruta migratoria después de 4,000 kilómetros? Pues hay que echarle la mano porque necesitan agüita, necesitan alimento y demás. Pues aquí diría, pues a lo mejor cuidan más a la mariposa que van hacia el sur y hacia el norte que aquellas personas que vienen desde Honduras, El Salvador, Guatemala y han hecho su ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Pero bueno, cierro el paréntesis. Y algunas personas entonces quieren ayudar a la mariposa monarca y lo que se les ocurre es sembrar flores, plantas de asclepia, esas plantas que utiliza la mariposa para depositar los huevecillos, no en cualquier asclepia, en algunas asclepias solamente, y cuando sale la larva de ese huevecito, empieza a comer como loca, se come las hojas, pero de una a una velocidad extraordinaria, y empieza a crecer rápidamente la oruga. Y entonces ahí mismo se cuelga, se genera una transformación, una metamorfosis, y surge la mariposa adulta y pues anda revoloteando y demás. ¿Por qué no poner un jardín de asclepia para que la mariposa se quede ahí un rato y ver el ciclo de vida? Y sí, la idea parece muy buena, pero hasta que empezamos a ver que la mariposa se queda cuando le ponemos cómodamente un jardincito de asclepia. ¿Y qué pasaría si muchas personas empiezan a tener la misma idea, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos y ahora en México? A todos se les ocurre lo mismo, hacen jardines, se comunican a través del Facebook, se les dan recetas, se dice qué planta, cómo cultivarla. Es una maleza, ¿no? Esa asclepia es una maleza. Bueno, cómo cultivar malezas y cómo ponerlas en los jardines. A tal nivel ha llegado que la misma Semarnat apoya a este tipo de proyectos, ¿no? Las escuelas están como locas, muchas están inscribiendo para hacer ese tipo de experimentos y de, bueno, es toda una locura. Hasta que empezamos a ver que hay problemas, las mariposas se quedan en los lugares donde las consienten, y entonces uno se rasca la cabeza y piensa, ¿y qué pasará en unos años cuando todos queramos tener a una mariposa en nuestros jardines? Pues a lo mejor la ruta migratoria desaparece. Primer problema. Segundo problema, y que es el más evidente, es que la mariposa tiene un parásito. Muchas mariposas tienen un parásito. Pueden mantener ese parásito más o menos a raya. Es un gusano que lo tienen en los intestinos. Es cierto que la planta puede ser como una planta curativa que elimina el parásito, pero no del todo. Y entonces, cuando la mariposa va migrando, pues el parásito no completa bien su ciclo de vida y ahí más o menos se mantiene a raya. Es decir, la migración permite que el parásito no crezca demasiado, su población no dañe demasiado a la mariposa y se mantenga más o menos en una población adecuada. Como cuando nosotros tenemos parásitos intestinales y que pues, a lo mejor no ni nos damos cuenta, estamos diseminando algunos parásitos, pero más o menos se mantiene a raya. Hasta que no nos agarra un dolor de estómago, de intestinos, nos da diarrea, nos damos cuenta que tenemos parásitos. Bueno, la mariposa puede tener un parásito sin mayores problemas, pero cuando se detiene demasiado en los jardines en donde cultiva uno a la asclepia, vaya que puede haber problemas. El parásito empieza a crecer, empieza a reproducirse, se empieza a diseminar. Más mariposas pueden tener el parásito, otros insectos pueden tener el parásito, y entonces no solamente acabaríamos en parte con la ruta migratoria o la afectaríamos, para no decir que la acabamos, sino también empezamos a tener problemas de parasitosis, de incremento del parásito. Eso ya se descubrió desde hace unos 2-3 años, ya se tienen evidencias, se está corroborando esas evidencias y lo que se necesita es detener esa mala información que se tiene de las redes sociales principalmente, pero ahora de la Secretaría como la Semarnat, que impulsa ese tipo de proyectos. Entonces, la recomendación, el llamado de atención es que por favor dejen a las mariposas en su ruta migratoria. Admírenlas, véanlas, vayan a visitarlas, pero por favor no provoquen que la mariposa se pueda quedar. Hay poblaciones que ya se están quedando. Está bien, déjenlas ahí, vayan a admirarlas. Les recomendamos algunos sitios. Aquí tenemos en la universidad un sitio pequeñito que se quedó casualmente. No había... Nadie provocó ese que se quedara, pero bueno, unas cuantas mariposas están revoloteando durante todo el año. Eso le está sirviendo a algunas personas que les interesa hacer pequeñas investigaciones, pequeñas observaciones, pero nada más. No provoquen entonces que la ruta migratoria se pueda afectar y sobre todo no provoquen que el parásito pueda incrementar. No sabemos exactamente hasta dónde puede llegar, si se puede controlar o no, pero más vale que nosotros no intervengamos más en esa ruta migratoria. Independientemente de nosotros, la mariposa ha volado durante años, años y años y quizás siglos. Esa mariposa ha volado desde los bosques de Canadá hasta los bosques de Michoacán sin ninguna ayuda de ninguna persona. Déjenlas, por favor. ¿Pero qué hacemos? O sea, la verdad es que sí quisiéramos ver insectos ahí revoloteando y demás. Bueno, creo que el doctor Óscar García Rubio les platicará el próximo sábado una alternativa. Esa alternativa tiene que ver con los jardines de polinizadores. Es diferente. Tener jardines de polinizadores implica que no vamos a poner una sola planta, la asclepia, ¿no? No vamos a llenar de maleza a ciertos territorios, sino vamos a poner una gran diversidad de plantas con diferentes tipos de flores para que lleguen diferentes tipos de polinizadores, se genere toda una riqueza de polinizadores, de colores de flores, para que las personas puedan llegar, observar, acercarse, no tenerle miedo a los insectos y verán que las cosas pueden cambiar radicalmente. No queremos afectar a la mariposa monarca, pero sí queremos estar haciendo observaciones de polinizadores. Así es que, una vez más, les recomiendo que vayan a la plática este sábado en el Centro Cultural Tejeda, y es a las 5 de la tarde, y vayan a participar, quizá les interese participar en la ciencia ciudadana que les van a proponer. Repito, para los que no oyeron hace un rato, todas estas conferencias están organizadas por los consejos ciudadanos, principalmente el del medio ambiente, del municipio de Corregidora. Ojalá que los demás municipios también pudieran organizar, quisieran organizar. Algunos de los investigadores que se están invitando, con mucho gusto están dando las pláticas y que pues, a lo mejor en otros municipios pues también igualmente irían con mucho, muchísimo gusto. Bueno, ya tengo poco tiempo, 3 minutos. Voy a comentarles solamente un artículo. Déjenme ver cuál sería bueno. El artículo sobre sensibilidad. Ya no tiene que ver con la mariposa, no tiene que ver con los insectos, pero encontraron que hay personas muy sensibles para detectar lo amargo, cosas amargas. Y uno podría pensar que si detectan demasiado lo amargo, dado que es algo, un sabor que no es tan agradable, pues lo pudieran desechar. Bueno, la sorpresa es que cuando consumen café, la cafeína es amarga, el sabor es amargo, el sabor en general del café es amargo, y aquellos que detectan mucho lo amargo, resulta que toman más café. Y entonces la pregunta es cómo, todos esperaban que si detectaban algo que no era muy agradable, pues iban a desechar rápidamente eso. Y resulta que no, que toman más café y sobre todo también que no cualquier sabor amargo les va a incitar a que tomen más café. Es solamente el café, lo que provoca más consumo de café. Y parece que lo que ocurre en el cerebro de esas personas es que si bien detectan mucho lo amargo, también detectan los grandes beneficios que trae el café en general. Nos despierta, nos hace generar mucho más ejercicio cardiovascular, ejercicio entre comillas, por supuesto, es como si nos estuviera activando, alterando, y también a la larga nos hace un poquito dependientes. Esa dependencia tiene que ver con los grandes beneficios que tiene el café. La desgracia es que una vez que se detecta el café y a las personas les gusta, también incrementa el consumo de alcohol. Y eso los investigadores pues les cayó de sorpresa, y lo que nos dicen es, bueno, ya que descubrimos eso, vamos a investigarlo porque eso no nos esperábamos. ¿Será que los consumidores de café también son consumidores de alcohol? Vamos a esperar un rato para que la investigación científica nos dé un resultado, una evidencia sobre esto. Muy bien, en este último minuto quisiera recordarles a ustedes del taller de agaves. Ojalá que puedan ir. El costo de recuperación es de $350, 200 para estudiantes con credencial vigente. Será en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales. Es un pequeño jardín, pero está muy bonito. Ese jardín los acogerá para el taller de agaves pulqueros y la elaboración de pulque. Es el próximo 24 de noviembre, a las 9 de la mañana empieza y termina a las 3 de la tarde con una pequeña degustación, no sé si de pulque o de solamente de aguamiel. Bueno, pues están invitados todos. Me despido de ustedes, les envío un gran abrazo. Yo soy Marco Sánchez y le agradezco a Stephanie Minkini en los controles y a usted por su atención. Nos oímos el próximo martes.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad 89.